Bueno, es momento de conocer la previsión del tiempo. Hablamos con Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, para saber qué nos espera en los próximos días y también para conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos resultan interesantes. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Roberto Pablo. Esta semana vendrá marcada por la entrada de un par de frentes que van a afectar solo al norte de la península. El resto del país va a tener tiempo estable y soleado. De momento, este martes llegará el primero de sus frentes con lluvia en el noroeste y algunos puntos del norte, más abundante en Galicia y en Asturias. En el resto, tiempo estable y subida de las temperaturas en el sudeste y ambos archipiélagos. En el resto, bajarán. El miércoles seguiremos con ese tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el norte de Galicia y área cantábrica se prevén cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles más intensas en la cordillera cantábrica. Las temperaturas máximas descenderán en el Cantábrico y Alto y Medio Ebro, tendiendo a aumentar en el resto. Con ello se prevén superar los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y Mallorca, e incluso se podrían rebasar los 40 grados en puntos del Guadalquivir y del Segura. El jueves otro frente llegaría desde el noroeste peninsular con lluvias en el Cantábrico y Galicia y temperaturas en descenso en el norte. Para el viernes esperamos que siga la situación estable con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país. Únicamente en el norte de Galicia, área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos predominarían los cielos nubosos con precipitaciones. El fin de semana subirán las temperaturas y seguiremos con anticiclón salvo en el norte.
Ah, yo cuando te oigo decir lo de que van a descender, la verdad es que siempre me das una alegría en este tiempo. Pero bueno, vamos con una noticia que seguro que va a ser una de las comidillas durante este verano. Prohibido reservar fila en primera línea de playa. Multas de hasta 3.000 euros. Cuéntanos, Mar.
Pues sí, desde la masificación del turismo en las costas de España, el espacio en la playa se ha convertido en un bien muy preciado, sobre todo porque cada vez acuden más turistas y veraneantes a la costa. En consecuencia, algunas personas lo que hacen es ir a primera hora a la playa para reservar sitio en primera línea, aunque no estén presentes durante buena parte de la jornada. Para evitar este comportamiento, distintos ayuntamientos tienen en sus normativas las pautas que se deben seguir en las playas y los espacios públicos, y muchas de ellas contemplan las multas por reservar sitio en la playa, con cuantías variadas que oscilan desde los 300 hasta los 3.000 euros. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Mogán, en la isla de Gran Canaria, contempla en su normativa la prohibición expresa de abandonar objetos en las playas, ya sean sombrillas, sillas, mesas o toallas. Durante esas 3, 4 o 5 horas, ese tramo de la playa no puede ser utilizado por cualquier otro usuario que quiera encontrarse en esas zonas. Estos objetos se entienden que se quedan abandonados y el personal municipal puede proceder a su retirada. En caso de no respetar este contexto, las autoridades locales pueden tomar las decisiones oportunas para la retirada de todo elemento que se encuentre en esa franja y la sanción de los incumplimientos detectados. Por ejemplo, en Cullera, las sanciones por infracción de la ordenanza de playas contemplan multas de entre 300 y 3.000 euros en función de la gravedad. En la localidad murciana de San Javier, la modificación de la ordenanza municipal de 2022 también especifica que no se podrán dejar sombrillas, sillas u otros enseres sin usuarios con el objeto de reservar un hueco en la arena. Así que si no queremos llevarnos un disgusto este verano, pues lo mejor será que cojamos nuestro sitio cuando queramos pasar un ratito en la playa y luego recojamos nuestras cosas y nos vayamos a casa.
Muy bien, di que sí, ya te digo, que algunos llegan allí, ponen estandarte, bandera, el chiringuito y lo tienen ahí durante todos los días. Oye, vamos de viaje. Hay un precioso oasis en el desierto de Perú y se llama Huacachina.
Pues sí, los oasis tienen un poder magnético sobre el ser humano y este precisamente en el sur de Perú no es un caso diferente. Cada año miles de viajeros se sienten atraídos por este paisaje de dunas, palmeras y una laguna de agua de color esmeralda. Allí la variedad de actividades es tan amplia que todo el mundo encuentra su lugar. Y es que la formación de este oasis tiene su origen en una corriente de agua subterránea. Este líquido dio vida a las plantas, los árboles, las palmeras, los algarrobos, eucaliptos, entre otros, que se pueden admirar en este oasis. Es el único de la región y se convirtió desde los años 60 del pasado siglo en uno de los principales destinos turísticos de Perú, atrayendo tanto a los propios peruanos como a extranjeros. En esa época se construyeron hoteles, balnearios, un malecón, incluso un spa, y hoy en día es una infraestructura turística que se ha ampliado considerablemente, añadiéndose hostales, bares y otras zonas recreativas. Así que la verdad es que es impresionante y aunque al contemplar las dunas que lo rodean pues nos puede dar la impresión de que estamos en medio de la nada, lo cierto es que la ciudad de Ica, con 300.000 habitantes, es una de las mayores urbes del sur de Perú y está tan solo 4 kilómetros de distancia. Así que muy bonito, si lo buscáis en internet vais a ver unas imágenes espectaculares.
Ya estamos metiéndonos, la verdad es que sí. Oye, atención a esto que nos vas a contar porque es un quebradero de cabeza de muchas casas. Y no estoy hablando de los niños pequeños, dónde colocarlo, no, no. Cuando llegan los días de descanso, los que algunos ya están en ellos y los que llegarán para otros muchos, esperemos, ¿cómo regar las plantas en vacaciones? Ahí lo dejo, Mar.
Pues sí, estamos en verano y somos muchos los que durante estos meses pues nos vamos un tiempecito de vacaciones y claro, la casa se queda sin un alma viviente, excepto las plantas, porque ¿de qué serviría haberlas cuidado todo el resto del año si no las vamos a regar en vacaciones? Pues hay varias alternativas, os voy a decir algunas. Evidentemente tenemos el famoso riego automático, que es el más fácil si tenemos una terraza, un jardín o algún grifo cercano. Programarlo es muy sencillito, algunos funcionan con pilas, así que no es necesario que tengamos un enchufe a mano. Podemos elegir regar por goteo, aspersores, difusores. Además, no solo nos sirve para las vacaciones, sino que lo podemos usar durante todo el año. Tenemos también otra opción que es el agua en forma de gel, que es capaz de retener gran cantidad de agua e ir suministrándola poco a poco a nuestras plantas. Tan solo tenemos que colocar el gel sobre la tierra en la maceta y ya está. Luego tenemos las hidrojardineras, que tienen un compartimento aislado en el fondo que almacena el agua. De esta forma solo debemos preocuparnos de que el agua se encuentre en el nivel adecuado y este depósito ya va a ir suministrando a la planta el agua que necesita mediante el principio de la capilaridad. Luego tenemos también los regadores de arcilla, que consisten en un cono que enterramos en la maceta y al que enroscaremos una botella de agua boca abajo. Dependiendo de la porosidad del cono, irá soltando más o menos cantidad de agua a la planta. Con una botella de 2 litros podemos regar durante 15 días aproximadamente, así que es una de las opciones más fáciles y también más económicas para regar las plantas en nuestras
Que
vacaciones.
te digo yo que si las plantas dieran torreznos, nos las llevábamos a cualquier viaje que hiciéramos y no se las dejábamos a
¡Hombre!
ningún vecino.
Eso por descontado.
Gracias, Mar. Ahora en un ratito volvemos a estar contigo.
Gracias.